Añadir contacto. Bloc de notas.
Como cada 15 días, aquí en Comunidad Olar presentamos distintos proyectos que se realizan desde Facultad de Ingeniería, y en este caso recibimos, como siempre, a Camila Boto, que nos presenta todo lo que se va realizando en la facultad. Camila, ¿cómo estás?
Hola, Diego, ¿cómo estás? Bienvenidos todas y todos. Bueno, en la bajada ya del año.
Penúltima columna,
como bien decías. Y bueno, en la columna de hoy hablaremos sobre el proyecto de un grupo de investigadoras e investigadores, docentes y profesionales uruguayos de diferentes disciplinas e instituciones que han trabajado en conjunto para colaborar en el entendimiento de los problemas de privacidad y seguridad en las aplicaciones para combatir el COVID-19, siguiendo un poco con la temática de lo que fueron las columnas de Antena Fin. Todas y todos usamos diariamente y casi sin darnos cuenta aplicaciones desde nuestro celular, que para que funcionen previamente tuvimos que aceptar los términos y condiciones de uso. Los que casi nunca leemos, ¿verdad?
Eso. Aceptar, dale
clic y listo. Bueno, cuando justamente cliqueamos aceptar, permitimos a las aplicaciones distintos accesos y usos de nuestros datos personales. Con el avance de la pandemia, Uruguay puso en marcha una solución tecnológica en formato de aplicación destinada a notificar a los usuarios y usuarias si han estado en contacto con una persona diagnosticada con COVID-19, lo que hoy conocemos como la app Coronavirus UI. Bueno, para cumplir con su función y mejorar la información sanitaria del país, utiliza tecnología de rastreo digital de proximidad. Sobre esta temática fue elaborado el proyecto PROTECT, sobre el que conversaremos con nuestro invitado. Él es ingeniero de sistemas en computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Obtuvo su título de magíster y doctorado en ciencias de la computación en una reconocida universidad de Suecia. Es profesor titular grado 5 del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería e investigador dentro de su área del Programa para el Desarrollo de las Ciencias Básicas y del Sistema Nacional de Investigadores. Es miembro del equipo Movilidad y Apps del Grupo Asesor Científico Honorario, el conocido GACH, además de ser el responsable científico y fundador del Grupo de Seguridad Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. También tiene una larga trayectoria en el ámbito privado, donde ha desempeñado sus principales intereses académicos y de investigación, que incluyen la seguridad informática, métodos formales y verificación de programas. Con una canción que fue elegida por el invitado, le damos la bienvenida al mismo.
Android Paranoid de Radiohead fue elegido por Gustavo Betarte, nuestro invitado hoy aquí en Antena Fing. ¿Estamos en un mundo medio distópico como los que plantea Radiohead en sus canciones?
Hay una especie de distopía. Una distopía que, de hecho, es de una naturaleza, yo creo, bastante diferente a la que describía Tom York en este tema ya hace más de 20 años. Uh-huh. En 20 años han pasado muchas cosas y han cambiado mucho la realidad también. Pero sí, evidentemente, en la situación en la que nos encontramos a partir de comienzo de este año, realmente, más allá de que uno conocía la existencia de este tipo de problemática que ya había pasado en otras latitudes, el carácter de pandemia global y el tipo de conductas que ha generado, realmente, por lo menos a nivel personal, para mí ha sido realmente removedor y bueno, totalmente nuevo.
Bueno, con esta presentación te damos la bienvenida, Gustavo, y para comenzar un poco a hablar sobre la temática, contanos qué implica para las personas este uso de las tecnologías de rastreo digital de proximidad.
Bueno, antes que nada quiero agradecer a Camila, a Antena Fin, a Uniradio por la invitación. Me siento muy privilegiado de estar acá, me encanta estar conociendo.
Es tu casa, es la Universidad de la República.
Por eso mismo, pero nunca había estado acá, uh-huh. Entonces me parece bárbaro. Y gracias por la oportunidad también de permitirme contar lo que es nuestro trabajo. A ver, para tratar de describirlo de la forma más simple posible, o sea, la noción de rastreo de proximidad es una técnica que viene siendo utilizada en el mundo de la medicina desde hace décadas. Bueno, y simplemente consiste en tener la capacidad de, una vez que se ha diagnosticado a una persona como portador de un virus, tratar de hacer el relevamiento de cuáles son los contactos, con qué personas ha estado intercambiando, ¿sí?, presencialmente, para contactarlos a su vez y tener más o menos, de esa forma, tener determinado cuál puede ser el rango posible de contagio. El problema es que el traceo manual, ¿sí?, dependiendo de la cantidad, ¿sí?, de contagios y de la capacidad, digamos, de personas para hacer ese tipo de monitoreo, puede llegar a verse superado, digamos. Entonces fue que a comienzo de este año, es muy reciente esta tecnología, no solamente el uso, sino que no la concepción fundamental, pero el uso en esta forma es muy reciente. Esta tecnología esencialmente lo que trata de hacer es de sustituir, ¿sí?, esa función de que el rastreador manual que releva con la persona, que le pide los contactos y que los empieza a telefonear para su relevar, es sustituir eso por tecnología. La noción de contacto se identifica, se diagnostica a través de intercambio de identificadores, ¿sí?, digitales, que nuestros dispositivos, los dispositivos que ejecutan esa aplicación, intercambian, ¿de acuerdo? Y luego, una vez que uno de esos usuarios de la app es de la tecnología, es diagnosticado como positivo, él se encarga de hacerle saber a un sistema, ¿sí?, de cuáles son todos los identificadores que estuvo intercambiando con las personas en las últimas 2 semanas. Esos identificadores, a su vez, se envían hacia los celulares de todas las personas que tienen la aplicación, y hay un pequeño algoritmo dentro del dispositivo que hace un cálculo, que de acuerdo dice, uy, mira, sí, de estos identificadores yo acá tengo guardado que alguno los intercambiaste, y aparte tengo más o menos registrado a qué proximidad, a qué distancia, ¿sí?, estuviste de la persona que generó estos identificadores, y ahí se hace un cálculo de riesgo de lo que vendría a ser potencial exposición. Esencialmente es eso, traté de hacerlo más.
Nada más y nada menos.
Exactamente.
Bien, y con esto en mente, ¿cómo y para qué surge el proyecto Protect?
El proyecto Protect, a mí me encanta contarlo porque es muy interesante. A comienzos de marzo, estábamos viendo un poco, estábamos ya empezando a ver lo que era la literatura y los reportes que se estaban generando en torno a utilización de tecnologías de información para de alguna forma contribuir a combatir la pandemia. Pero en particular, a comienzos de marzo, el prodirector de investigación y posgrado del INCO me hizo llegar una nota y me dijo, che, ¿viste esto? Y era una noticia sobre la aplicación Hamagen de Israel, que fue una de las primeras del mundo Medio Oriente Occidental, ¿de acuerdo?, en ser desplegada, y que hacía uso de técnicas que después fueron fuertemente utilizadas por otras soluciones, y donde se posicionaba justamente la posibilidad de implementar este tipo de soluciones para ayudar a combatir. Es muy importante que todos tengamos claros que este tipo de tecnologías es un instrumento más, no suplanta nada, a lo sumo ayuda al rastreo manual, pero tengan en cuenta que acá, por ejemplo, en Uruguay, ¿sí?, el rastreo ha sido eminentemente manual. ¿De acuerdo? Porque es cierto que la aplicación fue liberada hace 2 meses, que tiene un determinado número de descargas, ¿sí?, que están empezando a haber efectivamente alarmas de contacto a través de medios digitales, pero en Uruguay el rastreo se ha implementado esencialmente de forma manual.
Y
a partir de ahí, lo que pasa es que como yo investigo, me lo mando a mí porque yo investigo en seguridad informática y en privacidad, claro. Rápidamente surgían todo, porque aparte esa misma aplicación tuvo muchos problemas, inclusive fue retirada ¿sí? De uso, porque hubo serios cuestionamientos hacia determinado tipo de violación de la privacidad de los datos de las personas que se podían implementar haciendo un mal uso de la tecnología, usando esta tecnología. Entonces ahí nos pusimos a investigar, ¿sí? Fíjense que estoy hablando de mitad de marzo, todavía en Uruguay, porque acá me parece que es importante aclarar una cosa. La aplicación Coronavirus UI, ¿sí? En principio, ¿sí? Fue desplegada, ¿sí? Con un objetivo que no era necesariamente el de hacer rastreo digital de proximidad. ¿Sí? Recién en junio es que surge la nueva versión de la aplicación que incorpora esta funcionalidad. Pero la Coronavirus UI está desplegada desde abril ya, como un instrumento para ayudar a facilitar el intercambio entre posibles contagiados y sus servicios prestadores de salud.
Bien, así que, bueno, ahí teníamos un ejemplo de un límite entre el rastreo del virus y la tecnología aplicada a, bueno, rastreo de personas y datos personales. En el caso de la aplicación aquí de coronavirus, ¿cuáles son los posibles riesgos que traen aparejado este sistema de rastreo de proximidad, digamos, en el caso de esta aplicación o de otras anteriores o de otras lugares, digamos, que sí, en el mundo?
A ver, hay un punto importante, que fue una discusión que se dio muy fuertemente a nivel de equipos de investigación muy importantes europeos, que primero estaban nucleados bajo un paraguas, después surgieron algunas discrepancias y eso dio lugar a la propuesta de dos corrientes, ¿sí? Alternativas, y que son más o menos las hegemónicas, unas que están alineadas atrás de lo que se llama una operativa descentralizada y otra atrás de lo que se llama una operativa centralizada. Pero hubo un conjunto de investigadores que se pararon, sobre todo europeos, que provienen del campo de la seguridad informática y la privacidad y del derecho informático, que se pararon en el medio y dijeron, independientemente del enfoque, independientemente de la solución que implementes, ya el simple hecho, ¿sí? De tener un sistema que implemente rastreo digital utilizando tecnologías como Bluetooth, ¿sí? Y que alerte de posibles contactos, ya sufre determinados problemas, ¿sí? De privacidad y seguridad, independientemente de lo que vayas a implementar. O sea que, por ejemplo, si uno mira a lo que dicen estos investigadores, todas las aplicaciones, hay muchísimas aplicaciones, nosotros hicimos un relevamiento muy extenso en el proyecto, hay más de cientos de aplicaciones desplegadas que implementan algo de rastreo digital de proximidad, todas las que utilizan más o menos el concepto de intercambio de identificadores, ¿sí? Subida o bajada de claves para poder computar, ¿sí? Lo que puede ser un riesgo, tienen un riesgo muy fuerte de violar la privacidad de las personas, ¿okay? Así que en ese sentido no es que la coronavirus UI con rastreo digital tenga una exclusividad, pero eso también nosotros lo comentamos desde el principio. Era claro y era sabido que iban a haber riesgos. Por eso nuestra posición más fuerte era: hagamos un buen análisis de riesgo, porque ante el problema que estamos parados, ante esta pandemia, que no sabemos cómo manejarla, que posiblemente los instrumentos tradicionales de rastreo puedan ser superados, ¿sí? No podemos ponernos en la posición de decir, o sea, en muchas cosas de la vida, ¿sí? Y en general, seguridad 100% no existe. ¿De acuerdo? Entonces, uno tiene que hacer un buen análisis de riesgo y tomar decisiones conscientes y decir, bueno, acá quizás me estoy arriesgando a una determinada pérdida de algo, pero sin embargo estoy ganando muchísimo en esto, estoy ganando vidas en particular, que era lo que decíamos. Entonces, lo primero, hagamos un buen análisis de riesgo. Entendamos bien cómo funcionan estas tecnologías, cómo funcionan estas soluciones, veamos todos los riesgos que hay y pongámoslos sobre la mesa. Al gobierno, a nuestros pares, a la sociedad civil, digamos, para que haya un conocimiento cabal de la problemática y para que haya una toma de decisión consciente de los problemas que hay, pero también consciente de que, hay que enfrentar el problema.
Me surgen varias preguntas con respecto a esto. Primero y principal, bueno, ¿cuáles serían las contribuciones que desde el proyecto y este análisis de riesgo que han realizado se tienen a nivel social? ¿Cuáles son las contribuciones sociales? Y además, ¿cuáles son las medidas de seguridad que la ley nacional exige en esta materia? Ahí serían como dos preguntas amplias.
Sí, las dos bastante, bastante amplias. No, es más amplia la segunda, porque la contribución nuestra es limitada. Yo repito, es un proyecto que fue pensado y ejecutado entre 4 o 5 meses. O sea, que claramente como nosotros somos investigadores serios, no podemos hacer el claim de que hay una contribución científica. Contribución científica no hay. Lo que sí hay es un esfuerzo muy grande en consolidar conocimiento que está siendo comunicado entre todos los pares a nivel mundial y tratar de entender con ese conocimiento consolidado la realidad particular de nuestro país, ¿sí? La problemática que tenemos y las herramientas que se están utilizando para decir, bueno, miren, ¿sí? Acá con toda esta información se puede empezar a entender cuál es la problemática, cuáles son los riesgos, ¿de acuerdo? Y cuáles son las opciones que podemos tomar, por ejemplo, para implementar una solución como esa. Nosotros publicamos el reporte, nuestro primer análisis de riesgo lo publicamos dos meses antes de que, un mes y medio, dos meses, que se desplegara la versión de coronavirus UBI con rastreo digital de proximidad. O sea, que desde el punto de vista de aporte a la sociedad, ¿sí? Nosotros lo que estábamos haciendo era, miren, nosotros nos encargamos, ¿sí? La universidad se encarga, ¿sí? De dedicar horas y horas de gente que tiene muchas ganas y que tiene una cierta expertise a entender, ¿sí? Cómo funciona esto, a tratar de consolidar el conocimiento y a tratar de acercar ese conocimiento para una mejor toma de decisiones. Bien. Eso respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, yo creo que es muy importante sensibilizar. Igual está bastante sensibilizada la ciudadanía uruguaya, pero es muy importante tener en cuenta que en nuestro país, junto con Argentina, somos los únicos países de América Latina, y Caribe, bueno, Estados Unidos tampoco lo tiene, en tener una normativa muy clara, muy precisa y muy exigente en lo que respecta a protección de datos personales. Nosotros desde el 2008 tenemos una ley que norma, que regula, ¿sí?, cómo deben ser tratados, cómo deben ser cuidados los datos de las personas. Y en el 2019 se hizo una extensión, ¿sí?, a esa ley, que la tornó aún más exigente para dejarnos completamente homologados con lo que son las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, que es la referencia en protección de datos personales y que es un reglamento que está siendo implementado en todos los países europeos. O sea que tenemos una regulación muy fuerte, tenemos exigencias muy fuertes, tenemos órganos reguladores y auditores, ¿de acuerdo?, que tienen la capacidad de venir a nuestras organizaciones, instituciones y empresas y decirnos, yo quiero que me muestres qué estás haciendo con los datos de las personas que tú colectás, gestionás, manipulás y analizás para ver si estás cumpliendo con exigencias, ¿sí?, de manejarlos según el consentimiento del individuo, con el propósito y la finalidad para la que fueron recabados, que solamente los tengas, los mantengas para el intervalo que dijiste que lo ibas a utilizar, ¿de acuerdo? Hay un montón de requerimientos, es muy complejo y aparte, ahora, Gustavo, yo no soy experto en ley, ¿de acuerdo?
Pero, sí, por eso, pero manejás esto de los requerimientos tan estrictos, ¿no?, que hay con respecto a la ley de los datos personales, pero no sé si la pregunta sería si existen, digamos, filtraciones o agujeros dentro de esa reglamentación, porque pienso en que siempre se dice, ¿no?, de que la ley va detrás del acontecer, ¿no?, de los hechos, y pienso aplicado además a la tecnología, ¿no?, que cambia tan dinámicamente, están surgiendo todas nuevas plataformas permanentemente, no solamente nuevas plataformas sino nuevas aplicaciones para esas plataformas y nuevos usos. ¿Se logra que esa reglamentación aplique para todo lo que surge?
Es una muy buena pregunta. Son todas muy buenas preguntas, ¿ok? Porque aparte me dan pie para hablar de temas que yo considero que son importantes e interesantes. Es muy difícil. Vamos a hablar de una forma muy a lo gaucho. Siempre la estamos corriendo de atrás.
Claro.
¿De acuerdo? Eso está claro. Pero no solamente los juristas, ¿sí? Los tecnólogos también la vamos corriendo de atrás. O sea, en particular, los que tratamos de desarrollar expertise en seguridad informática, siempre venimos corriendo de atrás, ¿sí? Los posibles ataques que se pueden implementar, porque el cambio de la tecnología, la adopción de las tecnologías y las soluciones, ¿sí?, que se pueden implementar, están permanentemente generando nuevos vectores de ataques que no necesariamente sabemos cómo los entendemos y sabemos cómo identificarlo. Ahora bien, pero también lo que me parece importante y es también uno de los objetivos principales del proyecto Protect, o sea, fue un proyecto cuyos responsables, ¿sí?, fuimos la doctora Bárbara Muracciole, del Centro de Derecho Informático de FEDER, de la Facultad de Derecho de la UDELAR, y mi persona, digamos, por Facultad de Ingeniería. Ya desde el arranque fue concebido y presentado como un proyecto que tenía vocación multi-interdisciplinaria, ¿de acuerdo?, entre lo que es la visión legal y la visión tecnológica y de seguridad de esta problemática. Y en eso estamos trabajando. Es muy importante profundizar en este intercambio, en este manejo interdisciplinario de estos temas, donde aparte tenemos una normativa legal muy fuerte, muy importante, muy interesante, y cómo acompasamos eso con las soluciones. No solamente las soluciones que adoptamos, que incorporamos desde el exterior, sino con las que desarrollamos localmente en nuestro país. Uh-huh. Y en particular con una aplicación como lo que fue Coronavirus UBI, era sumamente importante también.
Sin dudas, y bueno, la verdad es que tendremos que hacer varias columnas sobre este tema, que es tan interesante, pero quisiera preguntarte, antes de ir cerrando la columna, si crees que se dio esta discusión a nivel de la sociedad, de sobre el resguardo, ¿verdad?, de los datos personales y la seguridad informática.
No, yo sinceramente pienso que se dio muy tímidamente. Uh-huh. Hubo una serie de actores que intentamos motivar fuertemente esta discusión, pero lo que pasa es que todo se precipitó. Estamos en un contexto, ¿sí?, estamos en un contexto muy particular donde hay que actuar rápido, hay que tomar decisiones rápidas, ¿tá? Porque no nos estamos enfrentando a un problema menor, estamos enfrentando problemas de vida y muerte. Entonces hubo que tomar decisiones, y bueno, y ya habrá tiempo, digamos, para hacer un análisis más exhaustivo, ¿sí? Pero también yo pienso que tenemos que darnos tiempo como sociedad, como academia, como gobierno, como sectores industriales, ¿sí?, para tratar adecuadamente esta problemática, ponerla sobre la mesa, y darle unas cuantas vueltas, y sobre todo para poder delinear un plan de comunicación y sensibilización hacia la ciudadanía en general. Porque esta situación, y no estoy hablando en particular de una aplicación en particular, la situación a la que nos vemos enfrentados los uruguayos usuarios de tecnología, lo único que va a pasar es que va a empeorar respecto a el potencial peligro de violación de privacidad de nuestros datos personales y de nuestra vida privada.
Y para darnos como algún consejo a los usuarios y usuarias de estas aplicaciones, ¿qué podrías decirnos para llevarnos como deber?
Que no sea el consejo aburrido de leete todos los...
No.
Porque ya sabemos que no va a suceder, hay que ser realista.
No, bueno, pero pasa que yo soy demasiado realista. Por ejemplo, ya lo he dicho en otras entrevistas, yo soy un cavernícola. Ajá. ¿De acuerdo?
O sea, cavernícola tecnológico.
Sí, totalmente.
Yo, totalmente.
Porque yo desaconsejo el uso de redes sociales, desaconsejo la descarga de cualquier tipo de aplicaciones en los dispositivos celulares. O sea, yo tengo un smartphone, esta es la única aplicación que tengo descargada, excepto de la que viene con el sistema operativo. Es una aplicación que me permite hacer chat, ¿sí?, de forma con mecanismos de encriptación muy fuerte, y es con la que me comunico con mis colaboradores y con mis pares.
¿Qué es? Signal.
Exactamente. Y un jueguito para con el que jugaban mis hijos, ¿tá?, hace muchos años, porque ahora mis hijos no juegan más. Después yo no descargo nada. No utilizo redes sociales, no tengo usuarios en redes sociales. O sea, mi consejo, ¿sí?, es utilizar el teléfono como teléfono. ¿De acuerdo? Y sobre todo pensá mucho que cada uno de nosotros tiene que hacer ese análisis de riesgo, es de que qué está ganando y qué podría estar perdiendo cuando se descarga una aplicación en particular. Yo siempre doy este ejemplo, ¿tá?, que ahora un poco ha sido superado, pero hace no muchos años, ¿sí?, había una famosa app, ¿sí?, la app Linterna, ¿de acuerdo?, que una de las cosas que te pedía, pidieron que las aplicaciones, cuando uno las instala, pide permiso para habilitar determinado tipo de accesos. Bueno, el primer permiso que pedía la aplicación Linterna era para acceder a internet. Yo les hago la pregunta: ¿para qué quiere una linterna acceder a internet?
Sí, sí. Y la dejamos picando por ahí con este cierre. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Te damos las gracias por participar de Antena Fin, y nos
gracias
quedaron un montón de cosas para preguntarte, pero bueno, el tiempo en radio
sí.
Nos queda corto a veces.
Bueno, ha sido un placer y yo estoy a las órdenes.
Genial, te vamos a volver a convocar seguramente.
Sin dudas que sí. Y bueno, para darle el cierre a esta columna, también tenemos un tema que eligió Gustavo, así que nos vamos, Diego.
Sí, presentalo, Gustavo, ¿te parece, para cerrar?
¿Este tema?
Sí, Like a Stone de Audioslave.
Like a Stone de Audioslave, el vocalista, es una especie de superbanda. El vocalista es uno de los vocalistas que yo más admiro, que es Chris Cornell, que lamentablemente se suicidó hace 3 años. Y el resto de la banda son los el batero, guitarrista y bajista de una banda que a mí me encanta y que es Rage Against the Machine.
Esa es la mezcla perfecta de Rage Against the Machine con Soundgarden.
Totalmente.
Así que salió lindo el cierre entonces también para esta Antena Fin. Nos reencontramos, Camila, dentro de 15 días.
Dentro de 15 días nos vemos. Muchas gracias a todos y a todas por estar allí.
encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.